Bienvenidos al Dev3Cast. En esta ocasión está con nosotros Miguel Ángel Jiménez. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Está conmigo también Mario.
Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda, Miguel Ángel?
Y yo soy Gabriel Flores. Estamos en este enlace, ¿no? De punta a punta en la República Mexicana.
Ah, sí.
En las paradisíacas playas de... Bueno, hace un tiempo sí lo verán, ¿no?
Bueno, las contaminadas playas.
Pero de todas maneras no deja de ser envidiable el clima que traen por allá. Y de todas maneras siempre es un placer platicar con Miguel Ángel. El tema que vamos a ver hoy es programador contra desarrollador. ¿Cuándo usas un término? ¿Cuándo usas el otro? ¿Cómo es que te imaginas? Es más, para empezar, ¿hay una diferencia?
Yo creo que sí, hasta cierto punto sí hay una diferencia, porque por ejemplo el desarrollador no nada más se dedica a programar una aplicación, sino también se dedica a es como el término de los DevOps, ¿no? Da mantenimiento a la aplicación, a veces la hace sysadmin, a veces realiza otras tareas que no necesariamente son de un programador como tal, que son levantamiento de requerimientos, incluso a veces es el psicólogo del usuario, ¿no? Entonces, y un programador, me ha tocado ver gente que pues sí, yo considero solo es programador, porque son personas que nada más ellos quieren llegar, sentarse y programar, y que tú le digas, oye, hay que hacer esto. Ah, sí, yo ahorita te lo programo, ¿no? Pero si tú le dices, oye, necesitamos ir a ver al cliente, o necesitamos hacer este análisis, o necesitamos hacer o necesito que, por ejemplo, montes la base de datos, o montes esto en el servidor, enseguida te dicen, ¿sabes qué? No, porque yo solo soy programador, y yo solo sé programar, y hasta ahí se queda. Entonces yo creo que sí hay una diferencia, desde mi punto de vista, en el término.
Sería como, eso es más bien el desarrollador que defines tú, es como el DevOps, ¿no? Que está ahorita muy muy de moda el término.
Uh-huh,
suena
sí.
Así. Fíjate que para mí siento que es lo mismo, ¿no? Un programador y un desarrollador es lo mismo. Un programador es aquel que programa un programa o escribe un programa para una computadora, ¿no? Entonces, para escribir un programa para una computadora necesitas levantar requerimientos, instalarlo, escribir el código, hacer el análisis, el diseño, todo eso, ¿no? Entonces, un programador requiere hacer todo lo que se necesita para hacer el software. Entonces, y de hecho la palabra desarrollador en el diccionario no existe, ¿no? No existe la definición de desarrollador. O sea, es un programador y el software se desarrolla, así no se construye porque se va creciendo. Pero he escuchado mucho esa diferencia. De hecho, yo también me llamaba a mí mismo desarrollador y no programador. Pero cuando le decía eso a la gente que no se dedica al desarrollo de software, se sacaban de uno así como que, ¿eres desarrollador? Así como que, ya no decía yo programador, ya como que agarra entendían, ¿no? Pero tenemos mucho ese, ¿cómo sería? Como esa costumbre de ponerle palabras más elegantes a lo que hacemos y decir que no somos un simple programador, somos un desarrollador, somos un ninja, o...
Pero proviene también del término en inglés, ¿puede ser? Tú no puedes llegar en inglés y decir I'm a developer. Bueno, depende del contexto, pero sí tienes que precisar que eres un software developer. Entonces, no le puedes decir, no es lo mismo que decir programmer. Entonces, yo creo que sí conlleva detrás del desarrollador nociones de arquitectura, nociones de levantamiento de requerimientos, de planeación. Sí, son varios factores que integran este término, o por lo menos hemos tratado de que así lo conciban también los clientes, aunque no siempre se...
Sí, se logra. Creo que sí viene por ahí del término de la construcción, ¿no? De cuando se hacen desarrollos de, no sé, de varios departamentos o de un complejo turístico o algo así, ¿no? Se le llaman developers también a los que planean todo eso, ¿no? Y en inglés, ¿no? Todo el desarrollo de la construcción. Entonces, que implica lo que tú comentas, ¿no? La arquitectura, dónde se van a comprar los terrenos y todo, no sé, los permisos, todo lo que se tenga que hacer para la construcción y no nada más, para que se haga todo el proyecto, no nada más la parte de pegar bloques y de comprar el material y hacerlo, ¿no? Entonces también aquí yo creo que con esa analogía se empezó a usar el término también de developer, ¿no? Quizás el que tiene que ver más cosas y no nada más el albañil.
Sí, la talacha.
Ajá.
Sí, se supone que, pues el, como decías, ¿no? Cuando dicen ninja del software o cuál es el otro, samurai o rockstar, ¿no? Y así como que el programador siempre, o el desarrollador, ¿no? El que ahora sí que el albañil de software siempre quiere llamarse de otra forma, ¿no? Siempre quiere ponerse algún nombre de otra rama, profesión. Y siempre, yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Porque el término arquitecto muchos comentaban, ¿no? Que viene, se hizo mucho de moda cuando pasaron la de Matrix, porque aparecía el arquitecto y todo eso, y ya todo el mundo pues ya se colgó de arquitecto, ¿no?
¿En serio fue por eso?
Dicen, ¿no? O sea, a los que le he preguntado, programadores me han dicho, no, es que desde lo de Matrix y... Pero no, yo recuerdo que sí, ya desde antes se venía manejando ese término.
Sí, desde antes del 2000 yo oía Software Architect.
Sí.
¿Sabes desde cuándo yo lo empecé a oír? Desde que empezó esto de programación orientada a objetos.
Ajá.
Como que era más común, porque era pues eso mismo, estás construyendo, ideando una estructura, bueno, no, ya no es estructura, sino un sistema que conlleva clases, o sea, era algo más conceptual que talacha, ¿no? De que simplemente siéntate y empieza a tirar código, ¿no? Métodos y métodos y métodos uno tras del otro.
Claro.
Entonces, por la programación orientada a objetos creo que conllevó a
eso. Sí, pero o sea, el detalle es por qué ese afán de ponerse de otro nombre, y precisamente en el Twitter es por eso salió esa plática, ¿no? Por eso decía, no, pues si es así yo me voy a poner el pipiripau del software, ¿no? O el Juan Camaney, o creo que en mi video de Twitter dice Juan Camaney del software.
Sí, lo he visto.
Entonces, pero es eso, o sea, si te pones chef o gurú o
chef,
porque pues se supone que tú armas todo, ¿no? Planeas todo el menú y planeas...
Y tienes gente a tu cargo,
sí,
te ayudan en ciertos bloques, claro.
Sí, o es como si tuvieras sommelier del software, ¿no?
Digo, bueno, eso es otro.
Sí, o sea, me refiero a que a veces la gente quiere... Y fíjate, y a mí me ha tocado mucha gente que cuando le he dicho, no, pues somos albañiles del software, se indignan y se enojan conmigo. Y me ha tocado, sí.
Porque los estás rebajando.
Sí. Y le digo, pues es que
último... ¿Es cierto?
Pues es que es cierto, porque últimas, como dice un maestro, dice, en todos los lenguajes vas a tener ciclos, vas a tener if, bueno, sentencias lógicas, sí. Tienes funciones, tienes métodos, invariablemente tienes una otra cosa, o syntactical sugar o lo que sea, pero al fin y al cabo las bases son las mismas, entonces son bloques de Lego que tú vas armando para armar un software. Entonces, pues tú te pones a pensar cómo puede ser posible de que a partir de force e if y demás, se crean sistemas operativos, se crean software para celulares, etcétera, 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 ¿no? Pero es eso, porque al fin y al cabo somos albañiles, o sea, nosotros, las piezas que ya están hechas, que son bloques, nosotros las vamos armando de tal manera de que formen algo mucho más grande, ¿no? Pero pues, muchos se indignan por eso.
Sí, también ahora el término que está también pegando, ¿no? Es el de artesano de software, ¿no? Y quizás será lo mismo, así de como que es una forma de decir somos diferentes al resto de los programadores.
Pero más hipster.
Pero fíjate que eso el artesano decían, bueno, una vez estuve viendo eso, de que era porque el software se arma de manera ad hoc a lo que se requiere, es artesanal y un ser humano... Porque no es que se haga en una maquila, ¿no? No es esa es la diferencia de una artesanía a un producto manufacturado, ¿no? Cuando se manufactura es que se hace en serie y todo eso, pero no, el software artesanal, pues es que es alguien lo hace y se involucra ahí y todo eso, ¿no? Pero también está el otro lado, ¿no? Porque una vez en Twitter precisamente una chica mencionaba que ella hace arte con código, ¿no? Y le decía, ¿sabes qué? No es arte. Porque un arte te debe evocar una emoción. Sí, a veces el código te da la emoción del enojo, la ira, ¿no? Por saber quién condenado se hizo esa porquería, ¿va? Pero independientemente de eso, el software como tal al usuario no le provoca una emoción. O sea, no debería de... Porque el software es un utilitario, pues es un producto, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia. Y eso es lo que a veces... Y vuelvo a lo mismo. A veces la gente dice, es que soy un artista del software. Y dices tú eres un ingeniero, ¿no? O lo que tú quieras ser, ¿no? Pero pero tú estás armando algo y es un producto. Entonces, y ese producto no va a provocar una emoción porque no es un arte. Arte es muy diferente a manufacturar algo, pero bueno, es así, bueno, ¿verdad?
Estoy de acuerdo contigo con que no es un arte, porque para empezar ni siquiera es algo que tú creas, es algo que tú generas a partir de requerimientos que ni siquiera tú tuviste necesariamente que ver. O sea, tú estás para cumplir un trabajo que te encomendaron para solucionar alguna situación. Sin embargo, a veces sí te da emociones. La primera vez que me di cuenta, sí, hace fue muchos años y yo era un muy, muy junior developer.
Ahora ya eres senior developer.
Bueno, era un programador del más bajo nivel. Me llevaron a una empresa. Y entonces en esa empresa el acceso a un reporte, ya ni me acuerdo los detalles, pero llegar a ese reporte, yo hice un shortcut para que fuera más rápido hacer llegar a ese reporte. El punto es de que el usuario me vio y le dijeron que yo hice ese shortcut. Y, ay, no manches, no sabes el tiempo que nos has ahorrado. Yo la verdad me sentí muy orgulloso porque era algo muy sencillo que hice y ayudé a crear una sensación de alivio, de satisfacción, qué sé yo. Y yo mismo estuve contento con que mi trabajo sí cuenta. El trabajo que yo hago sí hace la diferencia de algún modo. Entonces, sí llega a producir emociones.
Ah, bueno, sí.
Satisfacción más bien, ¿no? Pero
satisfacción, cierto. Sí. Satisfacción.
Sí, yo lo he visto más eso del lado del arte, por dicen que te expresas con el código, ¿no? El código que escribes expresa tu forma de resolver el problema, ¿no? Que no es igual al código de alguien más, por eso.
O sea, que usas lambda en lugar de sí. Ya por eso soy más artista.
Que programas bonito, sí, sí, sí. Yo sigo pensando. Yo también coincido con ustedes que no es arte, ¿no? Realmente no. Resuelve un problema nada más, ¿no? Ahora que lo puedes resolver de manera elegante es otra cosa, ¿no? Que también sí. Elegante es subjetivo, ¿no?
Sí, es que fíjate que ahorita que mencionaba Gabriel lo de la satisfacción y el sentido de tu código, es algo que a veces, bueno, yo lo veo con, no, así que no es por darme así de que soy el viejito del software, ¿no? De que hay, cuando he visto muchos chavos, ¿no? Que salen y eso, y programan por programar, ¿no? O sea, por cumplir. Y mucha gente que se dedica a el enterprise, a desarrollar software in-house y todo eso, programan por programar, pero no hay un orgullo, no hay un, ¿cómo decirte? Yo siempre lo he visto así, ¿no? Hay como...
programan porque es chamba y...
Ajá, sí, ándale, no se apasionan. Y ahorita últimamente me ha tocado mucho ese tipo de personas de que les preguntas, oye, ¿sabes hacer esto? ¿Sabes hacer el otro? En la entrevista de trabajo y me dicen, es que no me lo pedían en el trabajo. Es que, pues, nunca lo hicimos en el trabajo. Y así como que, ok, pero si te gusta esto... Puede ser que te, por lo menos sepas, ¿no? De leyendo las noticias o sobre tecnología, pues te enteras. Ah, mira, esta es la tecnología, esta otro. O hasta tu misma curiosidad, y eso sí. Habla mucho de la persona. Entonces, como dice Edita, dice, a ti te dio una satisfacción hacer eso, pero otra persona, pues, yo conozco muchos que...
Era mi chamba ya.
Ajá, pues era mi chamba, ya me voy, ¿no? Sales, ahí quedó. Y yo creo que también es eso, forma mucho parte de esa diferencia, ¿no? Que a veces existe, se puede decir, entre programa y desarrollador. De que el desarrollador siempre se siente orgulloso de su trabajo, ¿no? Y siempre trata de mejorar lo que hace, ¿no? Y el programador es así como, ah, pues me lo encargaron, pues ya salió, ah, ok. Y ya, listo, ya quedó. Y yo creo que esa también es una diferencia que yo siempre he visto en esos términos.
Sí, de hecho el término, creo que el de artesano, de eso se trata, ¿no? De que estés orgulloso del código que escribes, ¿no? No nada más que haga lo que tiene que hacer el software, pero que el código esté bien, ¿no? Esté bien hecho. Y creo que, o sea, más, para mí es un la diferencia entre un buen programador y un mal programador, ¿no? O un programador mediocre o un programador que busca ser mejor, ¿no? Pero aquí, entonces, para eso es que inventamos esos términos, ¿no? Para no decir programador mediocre. Entonces, programador y desarrollador. No sé, no me convence a mí usar un término extra, pero sí entiendo por qué lo hacen, ¿no? Por qué lo hacen la gente.
Entonces, sí, porque... Ah, no, sí, adelante, perdón.
Ah, bueno, te iba a preguntar, entonces, ¿cómo te llamas hacia cuando alguien te pregunta a qué te dedicas? Le dices, soy un desarrollador.
Pau del software,
Que no, Juan Camaney del software, ¿no?
Juan Camaney del software. No, bueno, ya cuando voy a un lugar decente, pues ya digo este. No, pues casi siempre cuando las... Ahora sí que en la, cuando te piden, ¿qué se dedica usted, señor? Cuando vas al Coppel a pedir prestado. ¿Qué se dedica, señor? No, pues soy programador. Entonces, es más común que entiendan que a qué te dedicas diciendo eso que si te pones, no, pues soy arquitecto de soluciones, ¿no? O soy desarrollador de software, ¿no? O ingeniero de software, tal vez sí te van a quedar así, no, pues órale, pero... Entonces yo creo que te entiende más la gente cuando dices programador, ¿no? Porque está más... Como que ese término es más conocido entre la gente. Sí.
Cruzando aquí la garita, una vez se me ocurrió decir, no, soy desarrollador de software. ¿Cómo? ¿Qué desarrollas? Bueno, programador. Entonces ya de volada me entendió. Ah, programmer, ok.
Sí, es cierto eso, ¿eh? Sí, no,
porque
no,
eso
no
es lo que somos, en realidad.
Pues al final de cuentas, pues sí.
Sí, es que son términos que inventamos acá en nuestro... ¿Cómo se diría? En nuestra profesión, en nuestra industria, ¿no? Nada más como entre nosotros.
Sí.
En nuestro nosotros, pero en realidad somos programadores. Ahí fue donde a mí me surgió la inquietud esa de que... Ay, ¿no será que es lo mismo y nosotros nos estamos haciendo la idea de que es otra cosa? Porque yo también así me paso, o sea, tengo que decir programador, porque si no, no tengo que explicarles, no, es que un desarrollador, mira todo esto.
Sí.
A nadie le importa en realidad.
Güey, pues ¿no te pasó a ti en el trabajo donde tenían un tabulador raro de que eras un programador? ¿Cómo te pusieron?
Analista programador junior.
Chin, peor analista.
Sí.
Sí, o sea, vas al mercado y sí te entienden qué eres, pero en el contexto de la industria donde nos desenvolvimos, pues saliste de una de esas escuelas de centro comercial, ¿no?
Sí. Sí, era, después te ponían en ese tipo de escuelitas, programador analista de datos, ¿no?
O sea, así te llamaban, sí.
Sí.
Lo digo porque yo también hice uno de esos cursos cuando estaba en la secundaria.
Sí,
bueno, pero no era programador analista, era analista programador. ¿Qué?
Algo así.
No, hay niveles.
No, no,
hay
es nivel. Lo mismo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es otra cosa, es otro término.
Pero fíjate, es que ahorita la muchacha es analista. Cuando a ti te dicen analista, tú entiendes que es una persona que hace levantamiento de requerimientos, hace la documentación, que es la que te entrega qué es lo que vas a hacer, y es el que le vas a preguntar las dudas, es como el Product Owner en el Scrum, ¿no? Pero cuando llegas a un lugar no preguntan, eso te digo. La...
Sí, o sea, te tienen en la calle el policía, no le dices, no le explicas todo eso.
Sí, o sea, tú dices, no le dices soy analista de software, no le dices, pues me dedico a la informática y punto, ¿no? Entonces como que hay eso, y fíjate que a veces es como cuando te dice a ver mijo, tú que eres programador, prográmate la tele, ¿no? Entonces a veces también pasa eso mucho, de que llegan y te dicen pues tú que eres programador, oye, necesito configurar mi modem o necesito lo de la red, o fíjate, se me descompuso mi teléfono, no jala, y así tú como, pues, ay, güey, pues, la neta, no soy técnico. Bueno, yo sí, en un tiempo fui soporte técnico, pero pues ya, entonces se murió, ¿no? Pues así como que, ay, pues no sé, ¿no? Entonces, a veces la gente tampoco no entiende eso, ¿no? De que hay como una serie de especialidades, y dentro del mismo campo de desarrollo de software también hay especialidades, ¿no?
Sí, me pasó una vez que llegué a ver a un posible cliente de ahí de la empresa, y pues para ver qué era lo que ocupaba y cómo podíamos ayudarle y todo eso, ¿no? Y estaba en el teléfono la persona, ¿no? Y cuando llegué me dice, ay, ahorita te marco porque ya llegó el técnico. con ganas de salir, güey. Explicarle todo esto, ¿no? No, mira, no soy técnico.
No, pues, a mí me pasó algo similar hace un par de semanas, de que era un requerimiento nuevo que había cambiado en la ley. Y la persona con la que me estaba pues haciendo el análisis me dice, no, es que yo te tengo que resumir la ley, porque tú como eres el técnico en programación, tienes que interpretarlo de manera correcta, si no te doy yo las leyes bien procesadas. Yo sí me quedé...
Mira, así como decirle, mira, a mí me vas a dar un papelito donde vienen las reglas de negocio, yo no necesito contestar la historia.
No, pero lo que me caló fue que me dijo que era técnico en programación.
Bueno, aparte también. Es otra, ¿no? Pero sí, o sea, sí después te saca de onda cuando cómo se expresan, ¿no? O te quieren, te agarran y te quieren sentar y, mira, te voy a explicar, te voy a contar la historia, ¿no? Y fíjate que así se inició la empresa. Así, pues, Bueno, ya.
No, y eso está muy bien, o sea, sí, es una perdida de tiempo, pero está muy bien que te... Yo prefiero que me digan todo el contexto, todo el escenario completo, todo el big picture, para poder tener el enfoque ya bien encaminado. Nada más en mi molestia fue por el...
Ah, por el término también.
¿Cómo me califico?
Claro, eso sí. Sí.
Pero sí, que eres un hacker, de hecho.
No, esa es otra. Oh, no. Hackers, no.
Perdón por las puras anécdotas mías, ¿no? Pero, sí.
No, pero es que...
Es que hace una semana, precisamente, en un levantamiento de requerimientos... No era un levantamiento de requerimientos, era como para ver cómo podíamos apoyar en una migración de una... un sistema. Entonces yo les pedí oye, ¿puedo ver de pérdida nada más por encimita cómo estaba conformado el código? Yo lo que quería ver era la estructura, ¿no? Cómo estaba el código hecho. Y, híjole, no, es que lo tenemos bien protegido y mira, aquí está este CD, pero no, esos lentes ya son como los que usan, que capturan foto y video, ¿verdad? Pues como yo uso lentes. No se parecen absolutamente nada al Google Glass, pero de este tipo me... pensó que era un... no sé. Y total que no hubo la confianza y no se hizo nada.
Pensó que ibas a agarrar el código y lo ibas a usar para otra cosa, ¿no?
No, ajá, que yo tenía memoria fotográfica quizás y con solo ver tres líneas de código, que era lo que yo pedía, ya iba a desarmar todo el código y copiarles la idea.
Entonces... Okay. Bien raro, ¿no?
No, pues era una situación muy extraña.
Sí, pero
bueno que no tuvimos...
Es que sí pareces hacker, no.
Sí, sobre todo los lentes, ¿no?
Sí. Pero también es ese término como... A veces siempre como el hacker es bien como... Así que el término se presta a confusiones, porque es hacker y pues todo el mundo dice, no, pues güey nada se mete aquí en la computadora y ahorita va a controlar las luces y el celular y todo, ¿no? Así como las películas, ¿no? Y realmente pues no es así. Y también te pasa mucho de que llega una persona y te dice, oye, eso me pasó con un pariente, ¿no? Que le estaba poniendo el cuerno a su marido, una prima de mi esposa. Y como, sí, ¿no? Sí, la asesoría, ¿no? Oye, dile a tu esposo que cómo le puedo hacer para entrar al celular de fulanito y de la muchacha esta y verle las fotos y checarle lo del WhatsApp, porque estoy seguro que me está poniendo el cuerno. Y ya me dice, pues oye, ¿qué dice? Le digo, pues está cabrón. Le digo, porque pues a menos que le digas a menos que tengas el teléfono en la mano y le metes algún tipo de software para estar checando todo eso, pues no se va a poder, ¿verdad? Y pues está canijo, ¿no? Pero así como que dices tú, ¿por qué a mí me pregunta eso? O sea, así como yo no soy... Entonces, pues, yo creo que también se presta mucho esa confusión, como dice Gabriel, o sea, llegan y te ven y así, como, o sea, este canijo se va a robar.
Cuando llegan conmigo con ese tipo de peticiones, yo lo que les digo es, mira, la verdad, no sé cómo, y aunque supiera, no lo haría. Y entonces ya se quedan así como, está tú, sí, no, es que...
No me quiere ayudar. Sí. No, sí, sí pasa eso también, de que así como que te piensa que te está dando tu taco, ¿no? Así como, ay, no, pues pasa, es así bien, bien mala onda con uno. Y sí, a veces es, pues como dices, pues yo tampoco sé, o sea, así me pregunto.
Pues, ay, sinceramente no sé. Así como, no sabría por dónde empezar. Para
sí, entonces sí se presta mucho después a confusiones la profesión, ¿no? Entonces, sí.
Chales, somos hackers, programadores de control remoto.
Sí.
Somos...
La tele, ¿no? La tele.
Soporte claro. Técnico.
Sí.
Soporte técnico de cualquier tipo de cosas que tengan que ver con internet,
¿no? Sí, sí. Si falla el Netflix, es por seguro que te van a hablar, ¿eh? Hoy está fallando el Netflix.
No, sí ha pasado. Y aunque sea del Netflix que está instalado en la televisión Samsung, que quién sabe qué sistema no sé.
Ajá, sí. Ah, sí, sí pasa eso. Entonces, pero sí son varios, y también he conocido mucha gente que llega y enseguida se vende como el por ejemplo, ¿no? Yani, y eso pasa mucho en LinkedIn. Ponen chief of the technical office, algo así, ¿no? Es el CTO, ¿no? CTO de la empresa fulanita, ¿no? Y pues así como, ay canijo, sí, está fuerte, o sea, está arriba el vato, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta, pues es una compañía que hizo con dos o tres personitas y pues él se pone que es el CTO, ¿no? O que es el CEO, ¿no? El CEO de la compañía fulana de tal, ¿no? Y pues nada más es que tiene una paginita web y hacen las cosas. Entonces, también se presta mucho a eso, ¿no? De que ensalzar, o sea, los títulos estos nobiliarios, como que te comienzan a ensalzar, ¿no? Entonces, sí, en mi caso se nos quedó mucho, bueno, con la gente que trabajo a veces, mucho lo del arquitecto de soluciones, porque te decía, ¿no? Es que tú no eres un arquitecto de software. Dice, ¿por qué no? Porque tú resuelves un problema, das soluciones, tú no vendes software. Tú das soluciones y ¡ay! Y todos ser arquitectos de soluciones, ¿no? Y creo que todavía en el LinkedIn lo tengo así.
Entonces, si te llama a tu empresa, ¿tengo que preguntar por el arquitecto Miguel Ángel?
No, porque yo soy el que te voy a contestar. Sí, sí, yo también contesto el teléfono. Nada, bueno, sí. Pues, pero te pones así, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo no me pongo CEO de la...
CTO.
Sí, ándale, sí, entonces... Y pues, sí, sí se presta mucho eso al relajo con la gente, ¿no? Y, pero yo siempre me ha dado mucha risa la gente que por sí mismo se pone en rockstar o se pone en ninja. Sí. Y pues yo la neta, por ejemplo, si alguien me llega con un currículo así y me dice, oye, vengo a solicitar chamba ahorita que pues de por sí está con hija de chamba, y veo así ninja, digo, ay no, pues ya no pasaste el primer filtro.
¿Qué le dices? Nosotros te llamamos.
Ahí te mando un correo, ahí te aviso. Sí. Sí, porque ya entonces ya es que es un. Se vuelve el puro relajo. Sí. Pues, sí.
Se va a ir en cuanto pueda, ¿no? También.
Ah, no, eso sí pasa, ya me he tocado con dos otras personas que hacen eso, ¿no? Que están trabajando, sí, así te avientan la chamba.
O sea, tan rockstars que merecen algo más.
Sí, es que también está el otro término, mercenario, y eso sí me yo mismo me he hecho llamar mercenario de software.
¿Cómo son esos?
Pues al mejor postor, o sea, llegas y... Pues los consultores son así, son mercenarios. Un consultor llega y mientras tú le estés pagando, él va a estar chambeando. Pero el momento de que se termina la chamba y eso, y si alguien más le paga más, se va a ir con la otra persona. Entonces, yo sí conozco muchos que son así. Y fíjate que en ese sentido no lo veo mal. Porque también me ha tocado compañeros que sí les han dicho, oye, vamos a iniciar este proyecto un año, vas a tener un año de trabajo fijo, seguro. Y abandonan otro trabajo y se pasan sí, pues la paga es buena, dicen, no, pues, y quizás ya están hartos del otro trabajo y se salen. Cuando llegan a este otro trabajo, llegan y un mes, dos meses, tres meses, y
eso sabe lo mismo,
sí, ¿no? Les dan aire y ya pues se quedan ciscados, ¿no? Entonces, sí es sí se vuelven así, comienzas a tener esa idea de que mientras tú me pagas, yo sigo chameando, pero el momento que me dejas de pagar, yo le llego, ¿no? Y más sin embargo conozco mucha gente que sí, donde he estado, que pasa un mes y no les pagan, pasa un mes y medio, no les pagan, y ahí están, todos los días van a trabajar y todo. A mí sí me pasó una vez que no me pagaron 15 días y...
¿Abandonaste?
Sí, o sea, no tardé mucho y estuve pidiendo a la jefa, oye, págame mi lana, ¿qué onda con mis 15 días? Y ya lo estamos viendo, no te preocupes, ya hablé con el del contrato, y así. Ya me ofrecieron otra chamba, como al mes, le digo, ya me voy. Oye, pero es que el compromiso era aquí, pues sí, pero la vez que te dije de mi lana, te hiciste tonto y no me la pagaste. Entonces el compromiso se terminó en el momento que tú ya no me estás pagando. O sea, no me estás dando mi dinero, ¿no? Por mi trabajo. Entonces, pues ahí ya aquí se rompió una taza y vamos. Entonces sí he visto mucho ese término de mercenario del software, ¿no? Entonces a veces también hay gente muy buena en ese tipo de, en esa categoría. Pero también tienes que saber qué tan conveniente o no conveniente es meterla en un proyecto, ¿no? Sí.
De todo ahí.
Sí, hay de todo, ¿no? Está están los novatos también, ¿no? Los ahora sí que los juniors, ¿no? El término junior.
Los newbies.
Los newbies, sí.
Sí, pero ellos casi no buscan ponerse apodos, ¿no? Yo creo que ya lo eso de ponerse apodos va un poquito después, cuando nos queremos como nombrar diferente.
No, ellos llegan diciendo, soy licenciado en sistemas computacionales.
Ah, sí. Sí, sí, es cierto.
Bueno, pues entonces volviendo al tema, ¿no? Entonces, ¿ustedes sí creen que hay diferencia entonces entre un programador y un desarrollador?
Pues en el contexto, sí.
Sí, 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 igual considero que sí hay una diferencia.
No los convencí entonces, que es lo mismo.
Bueno, que te digo, a mí me tocó eso de que llegan y ya más quiero programar, ¿no? Es como la anécdota esa de Asimov, ¿no? Que decía, si a mí me encerraran en un cuartito así como el de donde está Harry Potter abajo de la escalera, ¿no? En un cuartito oscuro, ¿no? Nada más con un montón de libros y mi máquina de escribir ahí en el metro, por ejemplo, yo con eso sería feliz, decía Asimov, ¿no? Entonces, hay mucha gente que es así, ¿no? Y a veces yo también, antes era así, de que a mí me encierras en un cuarto, no me pongas teléfono, nada más la computadora, y yo voy a estar programando, sé que entro a las 8, salgo a las 4, y yo con eso soy feliz, que nadie me hable, nadie me diga nada, no quiero interactuar con nadie.
Ay, entonces, extraño esos días.
Pero yo siento que ese es el programador, el que está para el código, pues. Sí. Y cuando das ese salto, como dices tú, como dices, están en esos días, ¿no? Pero realmente ya no puedes hacer eso porque ya diste el salto a yo siento que es eso, desarrollador, ¿no? Donde tú agarras y ya tienes que interactuar con la gente, tienes que ver cuestiones hasta de costos, a veces te toca ver costos, te toca ver planeación, te toca ver arrear a la gente. Entonces, yo creo que esa es yo siento, ¿no?, la diferencia entre un y otro término.
Estoy de acuerdo, un programador, si se autonombra programador, no le podría asignar estas tareas que menciona Miguel Ángel.
Pues ya sería entonces, un administrador del proyecto, sería, ¿no?
No, pero no es lo mismo un administrador de proyecto que sepa programar, que se sepa en caso de, digamos, no tanto para que no lo chamaqueen los programadores de que si hicieron algo, sino de que el mismo que planea el proyecto sepa qué rumbo tomar ante una necesidad, ¿no? No sabes que no uses XML, usa otra cosa, ¿no? Usa JSON.
Ah, eso sí.
O sea, él toma decisiones también, y un programador, ¿no? El programador acata esas decisiones.
Dale. ¿Qué?
Sí. Es como, por ejemplo, en un ambiente así, un equipo de trabajo, ¿no? Hay alguien que quizás que hace los code reviews, ¿no? O es el mentor para lo de pair programming, un ejemplo, ¿no? Pero el que lo hace es el que es el como el desarrollador, ¿no? El que cumple ese rol, que muchos lo conocemos como arquitecto, ¿no? En un equipo, o el programador senior, ¿no? El desarrollador senior, ese es el que cumple ese rol, pero ese rol no lo puedes cumplir tú siendo nada más programador, ¿no? Porque tienes que haber tenido ya ese cambio de ese switch, pues, ese cambio de paradigma, ¿no? De decir, no nada más de programar vive el hombre, ¿no? Sino también hay que hacer otras cositas para poder. Y en este caso, por ejemplo, hacer precisamente un programador, si un programador lo hace otro programador con review, realmente no vas a tener mucho beneficio porque el otro programador, pues. Después también somos un poco así como cuando somos programadores, somos un poco, ¿cómo decirlo? Soberbios con el código, si se podría decir así. Así como que, bueno, esta persona hizo esto, ¿no? Nah, pues eso está mal, ¿no? Lo voy a reescribir todo, ¿no?
Sí.
¿Sabes qué? Reescríbelo todo así como yo tengo la idea, ¿no?
Arrogantes, ¿no?
Arrogantes, ese es el término preciso, arrogantes. Que dices tú, no, él lo hizo mal. Y ya no tienes esa objetividad al hacer, por ejemplo, en este caso, un code review, ¿no? Entonces, un desarrollador, como dice Gabriel, ¿no? Agarras tú y comienzas a revisar y dices, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo que aquí utilices JSON, no uses XML, ¿no? O aquí te recomiendo que uses este patrón de diseño, por ejemplo. O aquí te recomiendo que utilices una librería. ¿Para qué reinventas la rueda si aquí está esta librería que te lo hace, ¿no?
Ajá, un desarrollador sí sabe detectar esas cosas. Oye, es que ya tienes 2 días con esta tarea, aquí está una librería que ya está hecha, ya no tienes que
botar. Ajá, y
cosas así.
Sí, y cuando eres programador es un poquito arrogante, ¿no? Porque dices, es como, no has sido programador si no has hecho tu propio ORM, ¿no? No, ¿se han visto esa?
Sí.
Y yo creo que muchos de nosotros hemos hecho nuestro propio ORM. Y digo, en algún momento me pasó eso. Entonces, sí, sí, sale cuando ya das el salto, cuando dices tú, oye, ¿sabes qué? Vamos a utilizar un ORM. Ah, no, sí, está estas son las opciones, todo eso. Pero quizás como programador dices, no, no, yo voy a hacer el mío propio. Y ahorita en 3 días me lo hago. Así como que, ay, o sea. Pero sí, yo creo que, yo siento que la experiencia también te hace, hace esa diferencia.
Sí, sonó como que ser programador es algo malo, ¿no? Algo que debes de evitar.
No, no, pero sí evolucionas.
Ándale. Es que eres como un Pokémon.
Sí, bueno.
Siento que estamos como distinguiendo un programador bueno y un programador malo, o sea.
No, para nada. Yo no. No, es que sí ocupas programadores para que le echen galleta a la talacha, ¿no? Así como para una casa un maestro ocupa sus albañiles.
Ándale, programador maestro, ese es el término que buscábamos.
Sí, eso sí lo podría usar en mi
currículum. Programador albañil y programador maestro. Y chalán, ¿no?
Sí, el chalán. Chalán de software.
Porque el maestro sí se mancha de cemento. O sea, sí sabe hacer cosas, acata órdenes, sabe cuál es el fin. Pero de todas maneras, sí se ensucia, sí se cambia la ropa al final.
Sí, o sea, sí supervisa, ¿no? Oye, vato, estás haciendo bien la mezcla. Oye, no, échale otra lata de arena. O cosas así, ¿no? O sea, sí, como dices. Y fíjate que es curioso, ¿no? Porque, muchos ofenden, pero una de las analogías de la industria del software más parecida y es la que más cae es la de la construcción.
Sí.
Y es la más parecida. Porque, y es como a veces, yo una vez mencionaba eso de los mecánicos. Cuando tú llegas a un taller mecánico, están los chalanes también, ¿no? Y a ti te atiende un chalán. Y está el maestro, el maestro del taller, ¿no? Y el maestro del taller es el que se echa los problemas difíciles, ¿no?
Así es.
Cuando el chalán ves que le dice, oiga, espérame, le hablo al maestro, ¿no? Ya es que tu problema está serio. Y dices tú, no, ya valió esto, ¿eh? Entonces él...
No era cambiar la bujía nada más.
Ándale, sí, yo nada más venía por el cambio de aceite. Sí, entonces, y fíjate, pero desmerita, a veces como que se indignan o se enojan cuando le haces esa analogía, ¿no? Entonces sí, pero desgraciado, afortunadamente, no sé cómo lo ve, es la mejor analogía son esas.
Sí, pues es como Mario que ahorita se ofendió, porque pensó que uno era malo y uno era bueno.
No, sí. De hecho, yo lo veo así, como que todos somos programadores y hay un programador jefe, ¿no? Quizás el programador que tiene más experiencia, el programador senior y el programador junior, o como lo queramos ver, el programador que novato y el programador, ¿cómo se dice el que no es novato?
Bueno, experimentado.
Pues, ¿cómo lo voy a poner a mi LinkedIn? ¿Maestro? ¿Maestro programador?
Sí, pues, pero en realidad sí todos
son. Y tiene que ser con mí.
Ah, sí, maestro. O maigo programador. O mago del software.
¿Mago del software?
O Don Geo Master. ¿Cómo es maestro de la mazmorra? Ese del calabozo y dragones, ¿no?
Jedi del software.
¿De la mazmorra?
Sí, no, druida, ¿no? Druida del software.
Bueno. Pues hay mucha tela que cortar y pues cada quien puede tener su opinión y creo que de todas maneras nunca vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Pero
sí.
Bueno, cada quien siempre va a haber alguien que se ofenda o alguien que se sienta que no merita. Hay de todo en esta vida, en los senderos del... Bueno, el punto es de que ¿qué opinas tú? Ahí pon ahí en los comentarios, pon un post ahí en Twitter o en Facebook, donde sea que hayas oído esto. Y aquí lo comentamos, ¿no? Pues quiero agradecer a Miguel Ángel.
Sí, pues ojalá y me inviten a más Dev3Cast y ya se habían tardado en hacerlos. Después cuando estoy a la noche programando es lo que oigo.
Órale.
¿Nos aguanta? Pero bueno, por eso también quiero agradecer, porque también es un podescucha fiel. Siempre nos comenta ahí. y pues qué bueno que participe aquí con nosotros. Pues gracias, Mario.
Dale, gracias, gracias, Miguel. Un gusto que estés en el podcast.
Gracias a ustedes por invitarme y pues ojalá hay más invitaciones por ahí, más intervenciones.
Claro que sí.
Seguro que sí. Nos vemos.
Dale, hasta luego.